En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, si miramos la predicación de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, encontramos que una buena parte de sus enseñanzas tienen que ver con el reino de Dios. Jesucristo hace muchas comparaciones sobre el reino de Dios. Por ejemplo, dice, el reino de Dios se parece a una barca que recoge muchos peces, o el reino de Dios se parece a una semilla que crece sola. También nos dice que el reino de Dios se parece a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor vende todo lo que tiene y adquiere esa única perla preciosa. Es sobre todo esta comparación la que le da el título a nuestra enseñanza el día de hoy. Vamos a llamar a esta enseñanza la perla. Porque me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención, eso de que alguien encuentre algo que le cambia todo. Que alguien encuentre algo que le cambia todo. Y eso es lo que Jesús nos dice en el Evangelio, en el caso de este comerciante. Hay un cambio radical en esa persona. Podemos decir que esa misma imagen se realiza de un modo muy concreto en la vida de un hombre como Zaqueo. Zaqueo vivía esclavizado del dinero, él era cobrador de impuestos para los romanos. Era un hombre codicioso, duro, egoísta, solitario. Pero se encuentra con el Evangelio, se encuentra con Jesucristo y se convierte prácticamente en lo contrario de lo que era. Ya no está pensando en sus bienes, sino está pensando en cómo repartirlos. No está encerrado en sí mismo, sino que está con su corazón abierto a las necesidades de los demás. Algo tuvo que haber sucedido en la vida de él. Ese fue uno de los que encontró la perla. Algo extraordinario tuvo que haber pasado en esa vida para que este hombre marcara un límite en su vida y dijera, ya esto no sigue, ya no más, ya esto no sigue más. Y eso es el comienzo de algo completamente nuevo. A comienzos del siglo XX hay la historia de un ateo francés, famoso en su tiempo, y yo creo que merece ser más conocido en nuestro tiempo. Ese hombre se llamaba Paul Claudel. Claudel se escribe Claudel. Paul Claudel no solamente era un ateo, era una persona que tenía la cabeza llena de razones para refutar el cristianismo, para burlarse del cristianismo. Pero, ¿entró alguna vez a una catedral? Entiendo que la hermosísima catedral de Notre Dame, allá en París. Y esta vez fue una experiencia de la belleza. Él describe su conversión y él dice: en ese momento sentí que creía en Dios. Todavía las ideas, su aparato de ideas, todo su armamento estaba listo para el ataque al cristianismo. Pero aunque tuviera todas las armas, incluso intelectuales, ya él sentía que su corazón era de Dios. Y empezó un proceso impresionante de conversión. Esas son personas que han encontrado la perla. Y son personas como Paul Claudel, como Charles de Foucault, como Francisco de Asís. Son personas como ellos los que han motivado esta predicación. Puede decirse que la pregunta que me hago es: ¿qué pudo haber pasado en esas personas? Antes de intentar siquiera una respuesta, conviene asomarnos un poco a la diversidad de personas y de culturas en donde se manifiesta esta perla. Tenemos el caso de niños. Esto me impacta muchísimo, porque en nuestro tiempo se piensa que la niñez es como para la superficialidad, como que nada serio puede pasar en la vida de un niño. Muy al contrario, debo decir que en mi experiencia de sacerdote, lo que yo veo al hablar con muchas personas es exactamente lo contrario. Muchas veces las experiencias decisivas de la vida, para bien o para mal, acontecen en la infancia. Y creo que nos falta tomar a los niños mucho más en serio en las cosas que viven, tanto las hermosas y buenas como las tristes y perversas. Estoy pensando, por ejemplo, en aquellos niños que hace 100 años, se están cumpliendo 100 años, de las experiencias de Fátima. En octubre de 1916 se da esa situación tan bella. Un ángel se les aparece. Hay una estatua que recuerda, ya cerca de la población de Fátima, recuerda el lugar donde eso sucedió. Y les prepara de alguna manera para lo que habría de acontecer al siguiente año. El siguiente año, 1917, empezando en mayo, el 13, la Virgen se manifiesta. Y estos niños, que podría decirse que llevaban la vida que llevan muchos otros niños, es decir, no eran unos criminales, no eran unos depravados, pero tampoco era gente que le diera gran importancia a Dios. De hecho, cuenta Sor Lucía, que fue la que más vivió con bastante diferencia, de los tres que vieron estas místicas revelaciones, cuenta Sor Lucía que los papás, ellos eran primos entre sí, los papás les exhortaban a que oraran el rosario. Y los niños se habían inventado un sistema abreviado de rezar el rosario para salir de eso. De manera que en vez de decir el Ave María completa, solo decían la expresión Ave María, y así, claro, el rosario sale muy, muy rápido. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Gloria, Ave María, Ave María. En ese sentido, seguramente esos niños se parecen a lo que ha sido la infancia de muchos de nosotros. Es decir, no hemos tomado realmente a Dios como, pues como una gran alegría, como una gran noticia. Pero estos niños, cuando tienen estas experiencias con el ángel y luego con la Virgen, cambian totalmente. Al parecer su única preocupación es la salvación de las almas. Pero no son niños amargados, no son niños histéricos, son comprensivos, son dóciles, son obedientes en casa, pero el centro de su alma le pertenece radicalmente a ese Dios bueno que ha enviado a la Santa Señora, a la Señora vestida de luz. Porque no se nos olvide que el vestido de la Virgen de Fátima no es blanco. Ella no está vestida de blanco, ella está vestida de luz. Podemos recordar también a una niña de la antigua Roma, por allá siglo III, a la que hago alusión con frecuencia. Inés se llamaba ella, aquella que fue decapitada por Cristo, después de múltiples amenazas, después de múltiples insultos, después de muchas promesas capaces de ablandar ese corazón. Ella permanece firme, y permanece firme porque tiene a Cristo. La descripción que hace de su martirio, me parece que es San Atanasio, pero puedo estar equivocado en eso. La descripción que hace el santo del martirio de Inés es impactante, porque dice: una novia no iría a su boda o a su luna de miel con la alegría que iba Inés. ¿Qué ha pasado en la vida de una persona así? ¿Qué puede haber sucedido? ¿Cómo se explica la sonrisa de Inés? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se puede entender que tenga tanto gozo? Y así encontramos santos de distintas edades, incluyendo, por ejemplo, a gente bastante avanzada, como San Policarpo. Policarpo, cuyo nombre significa mucho fruto. Policarpo fue obispo de la ciudad de Esmirna y fue discípulo directo del apóstol San Juan. Policarpo fue quemado vivo. La firmeza de este anciano cuando él fue sometido a esa tortura y muerte, tenía más de 80 años de edad. Y este hombre, con una serenidad, con una paz inmensa y dando testimonio a todos, entrega su vida por Cristo. ¿Qué ha pasado en esas vidas? Tenemos hombres, tenemos mujeres. Entre las mujeres, hace poco recordábamos la fiesta de Santa María Magdalena, uno de los casos más impresionantes de una vida que cambia. No solo tenemos niños, tenemos jóvenes. En nuestra orden dominicana se recuerda a un joven deportista, actor, bien parecido, amante del deporte, de lo que hoy llaman senderismo y también del alpinismo. Él se llamaba Pier Giorgio Frassati, que murió antes de cumplir 30 años de edad. Es el ejemplo de un joven lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de amigos, y lleno del rosario, y lleno de la Virgen, y lleno de amor. ¿Por qué hay tan pocos jóvenes así? ¿Por qué tantos están tan seducidos por otras cosas? ¿Qué había sucedido en la vida de Pier Giorgio para que pudiera con esa alegría manifestar su gozo en la castidad, en la generosidad, en la humildad, en la oración? ¿Qué puede haber pasado en esas vidas? Adelantemos, hermanos, que no hay una explicación secuencial y perfectamente lógica, como cuando una persona demuestra un teorema en geometría: pasa esto, pasa esto, pasa esto, y la conclusión es esta. La conversión no es algo así. La conversión, ese encuentro de la perla, es algo al mismo tiempo íntimo, es algo personal, y es algo que Dios escribe siempre de un modo distinto. Ningún santo es la fotocopia de otro, ninguna conversión es la fotocopia de otra. Hay personas que tuvieron un largo proceso, larguísimo proceso, como San Agustín, y hay otras personas, como los niños de Fátima, que se encontraron como de golpe con esa maravilla de Dios y cambiaron totalmente. O sea que Dios no tiene una única fórmula, Dios no tiene una única receta. Lo que sí podemos creer es que quiere escribir también en nosotros, quiere escribir palabras suyas y quiere darnos también de esa alegría. Terminemos aquí la primera parte de esta predicación. Lo que hemos planteado es la introducción, y la introducción se resume en una pregunta: ¿qué ha sucedido en algunas vidas para que Dios se convierta en el centro, en el protagonista, en la alegría? De manera que lo que antes estas personas consideraban como aburrido, o consideraban como inútil, o consideraban como un lavado de cerebro, o cualquier otra de esas calumnias, de repente se convierte en su centro, en su gozo, en su esperanza, en su manera de vivir. Esa es la introducción. Entonces, pasemos a la segunda parte. En la segunda parte vamos a ver algunos rasgos comunes, porque si bien es cierto que Dios es original y Dios no se va a repetir en ti ni se va a repetir en mí, hay algunos rasgos comunes, y conocer esos rasgos puede servir para algo, hermanos. Conocer esos rasgos puede servir sobre todo para disponernos. Hay un canto que resuena mucho en la Renovación Carismática y en otros grupos, un canto que dice: enamórame de ti. Me parece bellísima esa súplica: enamórame de ti. Es la palabra que dice una persona que ya presiente: oye, yo me puedo estar perdiendo algo. Como le sucedía a los amigos, a las amigas de Pier Giorgio, aquel italiano, aquel joven apuesto, inteligente, fuerte, deportista, alegre, como con todas las cualidades que tú quieres en un joven, pero al mismo tiempo puro de alma y cuerpo, feliz en la oración, generoso, humilde y de confesión frecuente. Claro, cuando uno conoce a una persona de esas, yo creo que uno alcanza a pensar: ¿de qué me estoy perdiendo? Este sabe algo que yo no sé. Este se ha encontrado con algo que yo no sé. Hay una historia muy bonita que tiene varias versiones, como suele suceder con esas narraciones, de un cierto hombre que había oído que existía una cruz en un monasterio de las montañas. Existía una cruz tan hermosa, que el que la veía se llenaba de felicidad. Era la cruz más bella que se hubiera esculpido en el mundo entero, y estaba por allá en un monasterio. Era tanta la belleza que irradiaba en sus piedras preciosas, en la delicadeza del entramado, que se supone que contemplar esa cruz le daba una alegría, una experiencia de gozo absolutamente inefable a todo el que tuviera esa dicha. Entonces este hombre se puso en camino y fue a ese monasterio. Y entonces, cuando habló con el superior, lo que llaman el abad, pues el abad, muy comprensivo, le dijo: claro, venga y mira usted la cruz. Y efectivamente la vio y era bellísima. Y en medio de ese gozo le dice, pues una tontería, el abad le dice: ¿me la puedo llevar? Pues es ridícula esa petición. ¿Me la puedo llevar? Y el abad le responde, para su sorpresa: claro, te la puedes llevar. Este pues no termina de entender, pero envuelve el paquete, el estuche que tiene la cruz, lo abraza, va saliendo a la puerta. Cuando llega a la puerta se devuelve donde el abad y le dice: dime dónde está tu alegría para que puedas desprenderte de esto. Eso que ha sucedido en esas personas es esa clase de alegría. Y lo que nosotros podemos preguntarnos es: ¿de qué me estoy perdiendo? Eso fue lo que sintió aquel hombre, aquel explorador. Yo me puedo llevar esta cruz, pero el que es tan libre como para soltar esta cruz tiene algo todavía mejor. Y cuando se hizo la pregunta, ¿de qué me estoy perdiendo? Se devolvió y entregó la cruz. Por supuesto, el abad le sonríe. De algún modo sabía que iba a suceder eso. Y empieza a explicarle cuál es el misterio de la verdadera cruz, la que nadie puede esculpir. Entonces, el objeto de estas explicaciones, el objeto de lo que quiero compartirles, no es una receta. El propósito es, si Dios me lo permite, aumentar las ganas. Porque en las ganas, en el sentir esas ganas, uno se va disponiendo, uno se va preparando. El solo hecho de que uno sepa, me estoy perdiendo de algo, como sentían las amigas de Pier Giorgio, se daban cuenta que este hombre era como un ángel, pero no las utilizaba, no les mentía, no les hacía promesas falsas, no intentaba propasarse con ellas. Pues ellas se quedaban sencillamente asombradas frente a eso. Es decir, este tipo, ¿qué tiene adentro? ¿De qué está hecho? Que ni siquiera la hermosura de una mujer lo conmueve en sus principios. Es decir, ¿qué es lo que lleva? ¿Cuál es su tesoro? Eso es lo que nos proponemos en la segunda parte de esta predicación. La primera parte, repito, es ¿qué ha sucedido en esas vidas que han cambiado? La segunda parte es ¿cómo podemos disponernos? Nadie puede obligar a Dios. La conversión siempre será una cita de amor. Y las condiciones, el lugar, el tiempo, la manera, siempre depende más del amado que de nosotros. De modo que se trata de disponernos. Y para disponernos a recibir ese regalo, que no es otra cosa sino la visita del amor de Dios, pues ciertamente hay algunas pistas comunes. Esas son las que vamos a comentar ahora. Vamos a reducir, hay muchos elementos, pero que Dios me ayude, voy a tratar de ser concreto y vamos a limitarnos a cinco pistas comunes. De lo que le ha sucedido a estas personas. Yo voy a tratar de identificar cada una de esas pistas comunes con un pasaje de la Biblia. De manera que puedas luego profundizar un poco y también lo tengas como referencia. El primer elemento que quiero nombrar es, yo lo llamo, verle la cara al faraón. Verle la cara al faraón. Hay algo que tienen en común muchos imperios que ha habido en esta vida. Y es la especie de secretismo que rodea a los grandes jefes. Así, por ejemplo, los máximos líderes dentro de los muiscas en esta región de la América precolombina, los líderes más altos se llamaban los sipas. Y el sipa, escrito con Z, el sipa, era alguien a quien nadie podía mirar. Nadie podía mirar al sipa. De hecho, si alguien intentaba ver al sipa, podía ser condenado a muerte. Había que acercarse a él caminando de espaldas, no por darle la espalda a él, por supuesto, sino por la indignidad para contemplar su rostro. Entonces, no se puede ver al sipa. Una legislación semejante había con respecto al Inca, que por supuesto era el máximo líder dentro del sistema de todo ese imperio. El Inca tenía su residencia en Machu Picchu, por lo menos en una gran parte de ese imperio, y al Inca, que era considerado hijo del sol, nadie lo podía mirar. Lo mismo al faraón, nadie podía ver al faraón. Es muy interesante esto porque eso de no ver al faraón o no ver al Zipa, eso es como una especie de velo de misterio que intenta engrandecer o por lo menos rodear de un halo de enigma, de impredictibilidad al que tiene el poder. Pero hay un momento en el que se le ve la cara al faraón. ¿Qué queremos decir con esta expresión de verle la cara? Verle la cara al faraón es darse cuenta uno a quién está sirviendo realmente. Es caer en cuenta de eso, ¿a quién estoy sirviendo realmente? ¿A quién estoy sirviendo significa a qué le estoy entregando la vida? ¿A qué le estoy entregando la vida significa quién es mi Señor? Y cuando uno descubre a quién le está entregando la vida, normalmente experimenta un tremendo desengaño. Ese desengaño es una gran preparación para la conversión. San Agustín resumió magistralmente el camino de la conversión de esta manera. Él dijo que el pecado era aversión a Dios y vuelta hacia las criaturas, que lo aprendí también en la lengua de él, el latín, aversio a Deo et conversio ad creaturas. Se le da la espalda a Dios y se vuelve uno hacia las cosas. Y por eso la conversión será aversio a creaturis et conversio ad Deum. O sea que en la conversión es necesario soltar y es necesario agarrar. El pecado y la conversión son lo mismo, pero en direcciones opuestas. La vida de pecado es yo suelto a Dios. Decía la hija de una candidata muy famosa a la presidencia de los Estados Unidos por estos días, decía esta hija que ella había dejado el cristianismo a los 6 años de edad cuando se dio cuenta que la iglesia no permitía el aborto. O sea, ella a los 6 años de edad ya dedujo que una comunidad que no permite abortar a la mujer no puede ser digna de que ella pertenezca. A esa conclusión llegó ella a los 6 años de edad, para que veas que a los 6 años de edad pasan cosas graves en algunas vidas. Entonces, ¿qué fue lo que le sucedió a esa niñita? Que ella a los 6 años dijo, Dios sale de mi vida. Se soltó de Dios y se volvió al mundo que le ofrece su familia aristocrática, adinerada, llena de poder y de tantas cosas que sabemos. Eso es lo típico del pecado. Me suelto de Dios y me vuelvo hacia los ídolos, hacia las cosas, hacia las ventajas, hacia los placeres, hacia el dinero, hacia lo inmediato. Eso es lo que suele suceder cuando entramos en el camino del pecado. Por consiguiente, ¿qué será la conversión? Pues la conversión entonces es aversio a creaturis et conversio a Deum. Y por eso, para que suceda la conversión, es necesario que uno se suelte. Si uno no se suelta, si uno sigue fascinado por el pecado, mientras esté esa fascinación, mientras uno esté experimentando las ventajas del pecado, las ganancias del pecado, ahí no sucede la conversión. Piensa en el hijo pródigo. Mientras al hijo pródigo le estaba funcionando su estrategia, él no volvió a la casa paterna. Es decir, mientras él estaba dándose la gran vida, que no era vida, sino un bidonón, pues este hombre, en medio de sus banquetes, en medio de sus borracheras, en medio de sus placeres, ahí no hay posibilidad de conversión. Entonces, verle la cara al faraón, ¿qué es? Verle la cara al faraón es darse cuenta de a quién estoy sirviendo. ¿Quién realmente es mi Señor? Y cuando uno descubre a quién está sirviendo, Entonces uno se da cuenta que uno mismo no vale, uno mismo no importa, sino que uno mismo es un engranaje más, es una marioneta más. Uno mismo es un instrumento más para los intereses de otro que está más arriba, que probablemente es también una marioneta movido por otro que está más arriba, y así sucesivamente. Demos un par de ejemplos de lo que esto puede significar. Algunas personas fascinadas por el amor humano y llenas de una generosidad inmensa en el corazón, cometen idolatría con la pareja. Entonces idolatran, por ejemplo, puesto que suele ser más generoso el corazón femenino, ese es el ejemplo que doy. Entonces es la mujer que siente que su esposo es lo máximo, es todo, y tenerlo contento es todo. Y si el esposo le dice, aquí no cabe otro hijo, usted se dejó embarazar, aborte. Ella siente, no, yo no quiero hacer eso, yo no quiero, pero ¿cómo lo voy a disgustar? ¿Pero cómo voy a pelear con él? De manera que en el altar de esa idolatría, que no es amor sino idolatría, en el altar de esa idolatría entrega un feto despedazado. Lo entrega. Y así sucesivamente con muchas otras cosas. Entonces viene la educación de los hijos, y esta mujer venía de un hogar piadoso. En su hogar se rezaba el rosario todos los días. Ella quería que por lo menos se rezara el rosario una vez a la semana. ¡Cállese usted con sus rezos y rezos! Si quiere, vaya y rece sola allá en el patio, lo que sea. Pero a los hijos no me los fanatice, me hace el favor. Dice ese tirano al que ella idolatra. Y ella a todo se va doblegando. Sí, sí, como diga su majestad. En su corazón ella presiente, esto va mal, esto no debe ser, esto no puede ser, por aquí no es. Pero está tan fascinada por ese hombre, por lo que le hace sentir, por la seguridad que le da, por los regalos que le da de vez en cuando, aunque cada vez menos. Un día de esos, ella descubre que este hombre no solo tiene una amante, sino que tiene un hogar con esa amante, y ya tiene 3 hijos con la amante, y de hecho prefiere a la amante. Y entonces se le derrumba estrepitosamente el ídolo. Se le acaba estrepitosamente esa idolatría. Por supuesto va a entrar en una crisis espantosa. Probablemente llegará a una depresión terrible. ¿Pero qué fue lo que le sucedió? Le vio la cara al faraón. Es decir, apareció a quien estaba sirviendo. Porque, claro, el análisis que ella hace es por este hombre, por este sujeto que se burló de mí toda la vida. Por él. Perdí 30 años de comulgar por él, sacrifiqué 3 bebés que aborté por él. No lo merecía. Le vio la cara al faraón. Miren, cuando ustedes oren por sus hijos, por sus hijas, yo les invito a que hagan esa clase de oración. Hagan esa clase de oración. Que mi hijo, que mi hija pueda ver a quién está sirviendo. Porque cada uno de nosotros tiene debilidades, tiene fragilidades. Cada uno es frágil de una manera o de otra. Y por eso, de una manera u otra, uno fácilmente cae en uno o en otro pecado. Por eso hay que verle la cara al faraón. Mi segundo ejemplo también tiene que ver con la mujer. Y de nuevo, si cito aquí a la mujer, es por la generosidad inmensa que Dios ha puesto en el corazón femenino. Muchas veces las empresas se valen de esa generosidad femenina para oprimir y para manipular y para exprimir más y más y más de la mujer. De manera que entregue su salud y no tiene derecho a tener hijos y no tiene derecho a tener descanso y no tiene derecho a tener familia, no tiene derecho a nada. Y muchas veces la mujer, en una mezcla oscura entre no puedo perder este trabajo y por otro lado, pues al fin y al cabo, pues aquí me aprecian y siempre me han dado unos cuantos bonos que pueden servir. Pero claro, un día las matemáticas no fallan y un día uno se da cuenta que el bono que le están dando es menos de una centésima parte del dinero en ganancias que uno le ha añadido a la empresa. Es decir, realmente le están tirando por la cara 2 o 3 migajas y esa es toda la ganancia. Entonces, el día que uno se da cuenta que uno es más o menos como la pieza más baja de una máquina llena de engranajes y engranajes y engranajes, y yo soy el engranaje más chiquito y el más pobre y el más bobo. El día que uno se da cuenta de eso, entonces uno le vio la cara al faraón. Uno se dio cuenta a quién estaba sirviendo y uno dice, mi vida no puede seguir así, yo tengo que redistribuir mi tiempo. Y viene algo que es precioso, algo que es maravilloso, que es, yo tengo que reajustar mis prioridades. El día que se reajustan las prioridades, ese día uno tiene una esperanza de acercarse al plan de Dios. Porque el día que uno reajusta prioridades es el día que uno dice, de verdad, este no merece mi amor, este no merece mi tiempo, esa empresa no merece mi tiempo. Es posible que haya empresas que tienen una cierta consideración humanitaria, pero la gran mayoría de las que yo conozco, la gran mayoría de las instituciones económicas que yo conozco carecen absolutamente de todo rasgo de humanidad. Por dos razones, no es solamente la codicia, sino que el sistema está montado de tal manera que si el jefe no mantiene un ritmo creciente de ganancias, pues la asamblea de accionistas lo quita y se acabó su carrera. Entonces, todos tienen que responderle al tirano porque el tirano tiene que responderle a la asamblea de accionistas. Y entonces, entre la asamblea de accionistas y el tirano, finalmente, ¿a quién estoy sirviendo? Ese es el primer rasgo. Y por eso ayuda muchísimo. Y uno tiene, ayuda muchísimo pedirle a Dios, déjame ver el rostro del faraón. ¿A quién estoy sirviendo? Eso vale lo mismo para todo tipo de vicios. Muchas veces cuando se sacan esas fotos escandalosas, por ejemplo, hay fotos impresionantes de actores que han sido despedazados, destruidos por la droga. Ese es un caso típico. Y uno ve ese hombre alto, apuesto, fuerte, inteligente, brillante, convertido en una piltrafa. En el fondo lo que estás viendo en esa piltrafa es cómo trata ese faraón a esas personas. ¿Cómo trata ese faraón a su gente? Eso es muy importante. Porque el día que uno ve eso, entonces uno empieza a hacerle caso a San Agustín. Aversio a creaturis et conversio a Deum. Empieza uno a soltar. Empieza uno a decir, esto no merece mi corazón. Esto no merece mi tiempo. Claro, la siguiente pregunta es entonces, ¿quién lo merece o qué lo merece? Esa es la siguiente pregunta. ¿Quién merece mi tiempo? Todavía esa no es una conversión perfecta. Eso es apenas un comienzo. Pero es un muy buen comienzo. Pasemos al segundo punto. El primero dijimos que era lo del faraón. El segundo punto es el pasado. Lo que tiene que ver con el pasado. Porque en el pasado de muchas personas hay dos cosas que son espantosas. Me equivoqué. Tres cosas que son espantosas. Esas tres cosas son, para quienes están tomando sus apuntes, tres cosas que suelen estar en el pasado de las personas. Son miedos, resentimientos y absurdos. Miedos, resentimientos y absurdos. Miedos por aquellas cosas dolorosas que uno no quiere que se repitan. Aquellas cosas que uno se siente incapaz de recordar. Aquellas cosas de las que uno vive como huyendo. Y por supuesto, un miedo al que no ha derrotado Cristo es un fantasma que me persigue. Esa es una buena definición de fantasma. Un fantasma es un miedo no derrotado. El miedo no derrotado te va a perseguir. El tema del que no quieres hablar te va a perseguir. La experiencia traumática que tuviste y de la que no te has sanado te va a perseguir, te persigue y te persigue. Entonces, en el pasado muchos tenemos miedos, muchos tenemos resentimientos. Los resentimientos provienen de situaciones de injusticia en las que uno o no sabía o no podía defenderse. Caso típico, muy triste, el del abuso. Abuso verbal, abuso sexual, abuso físico. Yo era un niño, yo no sabía, yo no podía defenderme. Se aprovecharon de mí. Muchas personas que están indocumentadas sufren ese tipo de injusticias. Hay realmente toda una mafia que se alimenta, que succiona energía y vida y riqueza de gente muy pobre simplemente porque no tiene papeles. Pero ese que no tiene papeles y que no puede hacer nada, pues mira con odio, mira con rabia lo que le está pasando y va acumulando un resentimiento. También están los absurdos, esas cosas que uno no sabe por qué pasaron, porque a veces la gente se va de nuestra vida sin dejar ni siquiera un papel de explicación. A veces la gente desaparece de nuestra vida o a veces la gente nos trata de una manera que no comprendemos. A veces lo que uno se imaginaba que uno era para la otra persona resulta que solamente estaba en la imaginación de uno. Una cosa que a mí me da mucho dolor porque yo sé cuánto hace sufrir esto, es lo que viven muchos jóvenes que, claro, como todo ser humano, pues buscan espacios amables, cálidos para su realización emocional. Y es muy triste lo que viven muchos jóvenes cuando tienen, por ejemplo, su grupo de amigos, su grupo de amigas, y empiezan a sentir que no caben más ahí, que no, ya tú no importas, tú no eres de aquí. En una misión que tuve recientemente, una familia me invita a comer y ellos tienen una hija de 15 años, se le notaba no solamente introvertida, es más o menos natural que los niños sean un poco introvertidos con los extraños, pero no se le veía solo así, sino diría uno como con un peso encima. Los papás pusieron el tema de conversación. Lo que había sucedido es que esta niña, más o menos desde sus 8 o 9 años, pues había cultivado un grupito de amiguitas, pues muy natural en esas edades, muy natural en ese mundo femenino. Ella tenía su grupito de amiguitas, pero resulta que cuando ya las amiguitas fueron pasando a los 13, 14 años, pues ya esas amiguitas, estamos hablando de los Estados Unidos de América, son amiguitas emancipadas. Es decir, esas niñas a los 13 años ya no le piden permiso al papá y literalmente se van a vivir 2 o 3 días a la casa de una amiga. Es decir, ya no es solo el famoso sleepover, ya no es solamente que paso una noche allá, lo que aquí han traducido como una pijamada, ya no es solamente que me voy una noche a dormir allá con mis amigas, sino que me voy un fin de semana, me voy 4 días. Por supuesto, en las condiciones morales en las que está el mundo, con las cosas que se están viviendo, pues estos papás, que son de una formación muy tradicional católica, estos papás son mexicanos, estos papás tienen principios y estos papás ven el mundo en el que están todas esas niñitas y estos empezaron a cerrarle los permisos, y a decirle, pues ellas harán eso, pero tú no lo vas a hacer. Pues muy pronto las amiguitas sacaron la conclusión de que esta era muy aburrida. Esta es muy aburrida. Porque nosotras pues tenemos fotos que podemos enviar, incluyendo sexting, esas fotos explícitas sexuales que se mandan por Snapchat o por mensajes de texto. Nosotras nos divertimos, jugamos con que tenemos novio, con que tenemos novia. En cambio la otra es aburrida y lo único que sabe hablar es de la Virgen de Guadalupe. Entonces la aburrida va quedando excluida. Y por supuesto ahí hay una injusticia, pero es una injusticia distinta de la injusticia de un empleador, de un patrón abusador o explotador. Esta es la injusticia de yo no entiendo por qué me excluyen. Y esto lo viven muchos niños. Y esto es muy importante que ustedes lo oigan, porque hay unos niños en ese salón, porque están los hijos y los nietos de ustedes, porque varios y varias de los que están aquí van a tener hijos relativamente en pocos años, la vida pasa muy rápido. Y los hijos de ustedes van a vivir esto. Y esa es una de las razones por las que algunos muchachos y algunas niñas sienten pereza las cosas de Dios. En realidad les interesa, en realidad les gusta, pero sienten que a medida que van entrando en la fe se van volviendo distintos. Y ser distinto es algo que se paga demasiado caro en esas edades, porque ser distinto es la autorización para que tus amigos o tus amigas te hagan a un lado. Así que muchas personas tienen en su pasado, muchas personas tienen acumulado en lo profundo de su ser esas 3 cosas que dije. Tienen miedos, tienen resentimientos y tienen absurdos. Pero el problema es que la gente no tiene cómo digerir eso. La gente no tiene cómo manejar eso. La mayor parte de las personas El único mensaje que reciben es, como me decía ese padre, un prior que tuve en Dublín, no, bend down and push forward, no, baje la cabeza y empuje, baje la cabeza y empuje, y eso es lo único que le dicen a uno. Y en la vida de muchos jóvenes y en la vida de muchos no tan jóvenes, lo único que ha habido es eso. La vida es injusta. Get over it. La cosa es así, aguántesela, eso no va a cambiar, no hay nada que hacer. Baje la cabeza y empuje, baje la cabeza y empuje. Pero llega un momento en el que la persona siente, es que ya no quiero empujar. Y entonces ahí viene una rebeldía que los papás y los abuelos y los tíos dicen, pero ¿qué pasa con esta niña? Es rebelde sin causa. No, no es rebelde sin causa. Resulta que hay muchas causas, pero tardaría semanas en entender las causas. Es muy fácil ponerle una etiqueta a una persona y decir, es rebelde sin causa. Tardarías demasiado tiempo en entender por qué esa persona está así. Lo cual no significa que la persona sea inocente. Lo cual no significa que haya que empezar a canonizar aquí, a mano derecha, por favor. Empezar a canonizar muchachos y muchachas, no. Yo no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que muchas personas simplemente no tienen cómo digerir su pasado. No tienen cómo digerirlo. Y el pasaje bíblico que quiero relacionar con esto es la samaritana. La samaritana que había ido ya muchas veces al psicólogo y el psicólogo le había dicho, mira, tú simplemente pasa la página. Pero es que ya llevo 5 maridos, pasa la página, ya llegará. Pero es que ya llevo 6 maridos, el psicólogo le decía, pasa la página. Porque eso es lo único que muchas veces nos dicen los psicólogos. Aunque debe haber excepciones, espero que las haya en mi familia. Pero muchas veces el psicólogo lo único que le dice a la gente es eso. Repito, habrá excepciones. Pase la página, bend down and push forward. Punto. Agáchese y siga empujando. Llega el momento en el que la persona dice, pues no, no quiero empujar más. Entra en depresión, entra en rebeldía, entra en lo que sea. Bueno, la samaritana es la imagen de una persona que tiene un pasado así, un pasado repleto de trauma, de miedo, de absurdo, de injusticia. Tú hubieras podido hablar tardes enteras con la samaritana y ella te hubiera podido explicar lo que le sucedió desde niña y cómo la trataron desde niña y lo que le pasó. Y ella podría explicar de muchas maneras otras cosas que han sucedido en la vida. Pero Jesús hizo algo maravilloso ahí. Jesús le ayudó a 2 cosas. Ya no huyas de tu pasado. Eso es muy importante para la conversión. No huyas de tu pasado, porque uno huye de muchas maneras. El que se emborracha huye, el que se droga huye. Mucha gente trata hoy al sexo como una especie de droga que tiene menos efectos secundarios. Es decir, se da una superdosis de sexo con la idea de que con esas superdosis, pues entonces se me olvida hasta cómo me llamo. Pero resulta que eso no funciona. La gran lección de Cristo es, mira, deja de correr de tu pasado. Deja de correr de tu pasado, deja de huir. Eso es lo primero. Pero lo segundo es mucho más misterioso. Cristo puso algo en el corazón de ella. Es algo tan liberador que recuerda cómo termina ese pasaje. Ella dice a sus compatriotas de allá de la ciudad de Sicar, que era donde ella vivía. Aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Cómo puede ella exhibir así su pasado? ¿Cómo puede ella sacar así su pasado? ¿Sabes por qué? Porque ya era libre de su pasado. Por eso lo podía mencionar. Esa es la fuerza de evangelización que tienen, por ejemplo, los retiros de Emaús, que son tan populares en nuestros días. Yo mismo los conozco de cerca en primera persona y creo que le pueden hacer bien a muchísimos. Porque en el fondo de lo que se trata en el retiro de Emaús es de ver gente que no está huyendo, o mejor dicho, gente que se cansó de huir y gente que pudo recibir una luz. Por supuesto, aquí entra también el testimonio precioso de Catalina de Siena, cuando dice del conocimiento de uno mismo. Y Catalina dice, no hay vida espiritual. No hay posibilidad de vida espiritual fuera de ese conocimiento. Porque mientras sigas huyendo, no hay posibilidad de vida. Ese es el segundo. Pasemos al tercero. El tercer elemento en la conversión está perfectamente representado en la frase, o mejor, en la historia del hijo pródigo. Tenemos que volver ahí. Lucas capítulo 15. Tenemos que volver ahí. Los dos verbos esenciales en la conversión del hijo pródigo son recapacitó y dijo, volveré a la casa de mi padre. Y le diré, padre, he pecado. Recapacitar y confesar. Esos dos verbos. Son muy importantes. Recapacitar es dejar de echarle la culpa al resto del universo. Y aquí quiero seguir con mis amigos jóvenes, que no sé si me quedan amigos jóvenes. Pero quiero seguir con mis amigos jóvenes. Porque así como he dicho que muchas veces a los adultos les queda muy cómodo, o nos queda muy cómodo ponerle el rótulo, es rebelde sin causa. Ese muchachito, no sé, últimamente está como rebelde. Como que no haya uno cómo tratarlo, no haya uno qué hacer por él. Que si se le da, que si no se le da, un muchacho problemático, es muy fácil etiquetar. Esa niña rebelde, insoportable, impredecible, mentirosa, es muy fácil etiquetar. Pero, también es muy cómoda la posición del que dice, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Eso es muy cómodo también. Es muy cómodo echarle la culpa a todos los demás. La culpa la tiene mi mamá, la culpa me tiene mi abuelo, la tiene mi abuelo, pero en realidad todo empezó cuando mi tatarabuelo le robó una moneda al papá que él tenía. Es muy fácil echar las culpas afuera. Hay un momento en el que uno tiene que recapacitar. Recapacitar es volverse capaz de asumir la propia vida y la propia responsabilidad. De ahí viene el capacitar. Recapacitar es volverse capaz con la propia vida y asumir la parte de uno, porque uno no la asume. Es mi mamá que no me entiende, son los pobres, son los guerrilleros, es Santos, no mentiras, es Uribe, no, es que todo empezó en Gaviria, no, el Frente Nacional. Y así nos la pasamos explicando el pecado original. El pecado original de Colombia empezó el día que al Zipa no le trataron bien una gripa. Ahí se complicó, ahí fue donde se dañó todo en Colombia, todo se dañó ahí. Ahí empezó la pelea de centralismo, federalismo, liberales, conservadores, guerrilleros, paramilitares, santistas, uribistas. Entonces, este tercer elemento es clave. Yo soy parte. Soy parte de que el mundo esté como está. Yo soy parte de que mi familia esté como está. Yo soy parte de que mi vida esté como está. En el momento en el que la persona recapacita y en el momento en el que la persona confiesa, en ese momento está realmente soltándose. Y eso, acuérdate que es lo más importante en este camino. Soltarse. Soltar el faraón. Soltar los condicionamientos. Soltar los miedos. A mí me llama la atención cómo en tantas misiones a donde el Señor me lleva, las dos palabras que la gente pide en todas partes son sanación y liberación. ¿Y por qué piden tanta liberación? Hay muchos malos entendidos, muchas personas quieren atribuirle todo al demonio, estamos de acuerdo en eso. Pero hay un sentido en el que de verdad todas las personas necesitan liberación. Y es que no han terminado de soltarse. Y quedan enredados entre lo que hizo mi familia contra mí, lo que yo hice, entonces yo sí tengo parte, pero es que ellos... Tenle, por favor, fastidio y tómale, por favor, distancia a todas esas frases que siempre tienen un pero. Hay personas que pertenecen a la religión del pero. Usted ha dicho mentiras. Sí, pero, es que a mí me mintieron primero. Fíjate que cada pero es una manera, el pero, es una raqueta. Raqueta que sirve para que si me mandan una pelota, pero. Lo que hizo el hijo pródigo fue no pronunciar la palabra pero. No pronunció la palabra pero. Hay dentro de mí una responsabilidad. Hay una parte en mí. Y cada vez que reconocemos esa parte en nosotros, nos estamos preparando para descubrir esa perla. Ahí nos estamos preparando. Eso es grandioso. Y ese llamado del arrepentimiento ya tiene su propia dulzura. Papás, tíos, abuelos, cuñados, en fin, todos los que quieren orar por la familia, les voy a sugerir lo siguiente. Pidan para esas personitas que ustedes aman, pidan un regalo muy especial del cielo, que se llama contrición. La palabra contrición supone el dolor de amor por haber pecado y condensa estos dos elementos que hemos dicho, es decir, el recapacitar y el reconocer, el confesar. Si tu hijo tiene 7, 8 años de edad y no ha tenido una experiencia de contrición, ya está empezando a hacérsele tarde. Las primeras experiencias de contrición deberían suceder en esas edades. Esto va unido a otra predicación que tuvimos en este mismo lugar, donde hablábamos de las etapas y el crecimiento de la gente. Y decíamos que una de las pruebas de madurez es cuando por fin la persona empieza a decir, me equivoqué. Sin raqueta. Me equivoqué, pero, no. Me equivoqué. Punto. Luego va y se encierra en la habitación y dice, pero. Sin embargo, ese recapacitar es muy importante. Y ese confesar. Y el don de la contrición. Lo más bello que se puede pedir es el don de la contrición. Porque nos dice el Salmo 51, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Es decir, los papás, yo cómo quisiera imprimir estas palabras en los papás. Porque es que los papás se preocupan de tantas cosas. Que mi hija tenga buena salud, que hable 3 idiomas, que juegue, maneje todos los computadores. Yo creo que ya hay mamás que están rezando que mi hijita encuentre todos los Pokémon. Habiendo tanta cosa importante en esta vida, y los papás obsesionados con esa clase de cosas, que le salga el posgrado, que tenga el estudio. Sí, todos esos son bienes, pero son bienes tan ambiguos, Yo digo, si las mamás supieran todo lo que les ha sucedido a los hijos y a las hijas después de que les salió el famoso posgrado. Después de que les salió el famoso posgrado. A mí me envió la comunidad para hacer mi doctorado y allá atendía pastoral hispana. Estuve 6 años viviendo en Irlanda. Y por supuesto conocí de cerca la historia de muchos de estos a los que les salió el posgrado, a los que les salió el permiso, a los que les salió la residencia. Yo conocí muchas de esas personas. Y vi a muchas de esas personas salir de Irlanda, donde estaba prohibido el aborto, para irse a Inglaterra a hacerse un aborto, porque a la hijita le salió el posgrado. Entonces, ¿quiere decir que es malo que le salga un posgrado a tu hijo o a tu hija? Claro que no. Pero lo que quiero decir es que los papás se concentran en esas cosas externas, en esas cosas que en el fondo son exhibición de ellos mismos. Bueno, le pregunta uno, ¿y tu hija qué? ¿Cuál? ¿La de Sydney? ¿O la de París? ¿O la del Cairo? ¿Cuál? ¿De cuál le cuento? Y se entra un orgullo que es puro orgullo carnal. Eso no tiene nada de Dios, es puro orgullo carnal. De sentir que mi hijo, mi hija, ese sí va avanzando. ¿Y cree en Dios? No, creer no cree en nada, ni en el rejo de las campanas, pero está haciendo su doctorado. Y usted viera, con ese doctorado, yo creo que ese sí es de los que acaba la iglesia, le cuento. Y los papás felices con eso. Oiga, ¿cómo necesitamos de papás cristianos, cristianos? De papás que tengan a Cristo en el corazón, de papás que se pregunten por las noches, cuando usted se levanta, porque ya tiene así más de 45 y se levanta varias veces en la noche. Cuando usted se levanta, aproveche estas visiticas al baño, aproveche. Aproveche para hacerse preguntas como esta. Este hijo mío, ¿cuándo lo he visto yo realmente arrepentido de sus pecados? ¿Cuándo ha tenido él una iniciativa clara, sincera, profunda? Eso hay que pedirlo a Dios. Es que mira, ya está muy, muy cerca. Muy cerca, está muy cerca el Señor. Por favor, clamen a Dios que le dé arrepentimiento de los pecados a sus hijos. Porque sin ese arrepentimiento ni siquiera tomarán en serio la religión nunca. Y ese es un pecado con el que cargamos muchos de nosotros, religiosos y sacerdotes, que convertimos la pastoral infantil y la pastoral juvenil únicamente en juegos. Yo no sé quién dirigirá ya la pastoral con esos niños, pero espero que les estén enseñando a arrepentirse de sus pecados. Claro, si esos niños no cultivan el arrepentimiento de los pecados, entonces ¿qué pasa? Que la religión y las catequesis y las clases se convierten ¿en qué? En juego. Y entonces, si todo es juego, entonces paso de jugar con el pato Donald a jugar a colorear la cruz, y paso de la danza de Mambrú se fue a la guerra, que eso se cantaba en una época, eso existió en el planeta Tierra. Paso de la danza de Mambrú se fue a la guerra a la danza de muchos hijos tiene nuestro padre Abraham, que no es que esté mala esa canción, pero si eso es lo único que les vas a dar, ¿con qué se quedan, de por Dios? Entonces, ¿qué pasa? Que luego ese muchacho llega a estas edades, edades como estas que vemos aquí, ¿y qué pasa? Que uno a estas edades uno no piensa en Mambrú, ni piensa en el pato Donald. Entonces, como ya no piensa ni en Mambrú ni en el pato Donald, tampoco piensa en la cruz, ni en colorear, ni en jueguitos bobos. No es que esté mal eso, lo que pasa es que si solo le das eso, le diste demasiado poco. Entonces, ¿en qué momento es buena una catequesis para niños? Esto que lo oigan, por favor, los que evangelizan aquí a los niños. ¿En qué momento es buena una catequesis para niños? Cuando de manera apropiada y oportuna trae un mensaje de arrepentimiento y conversión para ellos, para ellos. Cuarto rasgo. El cuarto rasgo preparatorio es darse cuenta que uno está llamado a algo mucho más grande, a algo mucho más bello. Mire, todos los papas que nos ha dado el Espíritu Santo, desde Pablo VI en adelante, que es la gente que yo conozco, ya si ustedes quieren datos de Pío XII y para atrás, hablar con mi papá. Pero de lo que yo conozco, de lo que yo puedo responder, Pablo VI para acá, siempre que hablan, especialmente a los jóvenes, siempre, siempre les dicen que arriésguense, sean valientes, la juventud se hizo para el heroísmo, no para el vicio. Porque en el fondo, esa búsqueda de placeres extremos, lugares extremos, experiencias extremas. Siempre doy el mismo ejemplo, que es el ejemplo del puente. Esa gente que se amarra una cuerda y se bota. Para sentir un rush de adrenalina. Para sentir cómo corre esa adrenalina, pero que corra rápido antes de que se dé el golpe abajo. Saber que estoy hecho para algo grande. Si yo pudiera hablar, que a veces puedo, pero pocas veces me sale, si yo pudiera realmente hablar así de corazón a corazón con una joven o con un joven, realmente la única pregunta que yo le haría es: ¿qué estás haciendo para que tu vida, qué estás haciendo tú para que tu vida, la única que tienes, la única, para que tu vida sea significativa, sea grande, sea valiosa, sea útil? ¿Qué estás haciendo? El llamado a lo grande. El llamado a lo grande es muy importante. Entre los santos de la Iglesia Católica, esto lo percibió de un modo meridiano San Ignacio de Loyola, que por eso apela con tanta elocuencia a la grandeza, a la magnanimidad del corazón humano. Lo grande no significa lo que tenga ni muchos aplausos, ni mucho reconocimiento, ni muchos seguidores en Instagram. Lo grande no necesariamente corresponde a eso. Yo pienso que una de las personas grandes que ha hecho algo muy grande es mi madre y tantas otras mujeres como ella. Creo que no salió nunca en los periódicos. Creo que no recibió muchos aplausos, pero lo que hizo, y lo que hizo en parte les está hablando a ustedes ahora, lo que hizo, dejó una huella imborrable en nosotros y a través de nosotros en otros. Entonces, cuando hablo aquí de grandeza, no estoy hablando de aplausos, no estoy hablando de fama, estoy hablando de mi vida tiene que significar algo, mi vida tiene que ser para algo. Esto no puede ser solamente la vida. El fundador del camino neocatecumenal, conocido como Kiko Argüello, tuvo una crisis bárbara a sus 20 y tantos años de edad, después de tener una educación muy cómoda, medio hippie. El hombre tuvo una crisis bárbara precisamente porque no encontraba qué era lo grande que tenía que hacer en la vida, porque la vida no le valía nada, porque él sentía que la vida, pues era, como dicen los que no han encontrado a Dios, una pasión inútil. Entonces, ¿qué? La gente se entusiasma y finalmente todo se apaga. Se le ocurrió en buena hora, en bendita hora, se le ocurrió a Kiko Argüello abrir la Biblia. Se le ocurrió en bendita hora empezar a admirar a Cristo. Y se le ocurrió, a buena hora se le ocurrió trabajar como un loco, como un poeta, como un Quijote, en las barriadas de Madrid, reuniendo a la gente para cantar y para leer la Biblia y para hacer comunidades. Hoy en día se están formando centenares, si no son miles, de muchachos, se están formando para ser sacerdotes en los seminarios propios del camino neocatecumenal. Esos seminarios se llaman todos Madre del Redentor, que en latín se dice Redentoris Mater. Es impresionante, impresionante el impacto, familias misioneras, presencia en 5 continentes. Me entusiasma la figura de una Chiara Lubich, aquella mujer del norte de Italia, por eso el apellido de ella es alemán, que es lo que más se habla al puro norte de Italia. Chiara Lubich, que en medio de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, en esos refugios antiaéreos, donde la gente se reúne a llorar de miedo y de rabia, porque les están despedazando la vida, las casas, todo. A esta también se le ocurre abrir la Biblia, y con su pequeño grupo de amigas, ella no esperó a que las amigas, a ver si me aceptan o no me aceptan, ella tomó una posición de liderazgo, y estas hermosas muchachas empiezan a descubrir, en medio del invierno físico e invierno de la guerra, empiezan a descubrir esas fogatas, por eso se llaman los focolares. Focolari son fogatas, son las fogatas. Pero ella descubrió que así como necesitamos en el invierno fogatas para no morirnos de frío, el mundo necesita focolares, necesita fogatas de amor de Dios. Y ella no esperó a que otro lo inventara, ella lo inventó. Y empezó a trabajar en eso. Y hoy los focolares son miles y miles en el mundo. Y así podríamos contar tantas historias. Hay algo grande que se puede hacer. Lo grande no llega cuando se busca fama. Cuando uno busca la fama, Uno termina volviéndose ridículo si no escribe a Justin Bieber. Cuando uno busca la fama, cuando uno busca seguidores a toda costa, uno termina volviéndose obsceno y blasfemo si uno pregunta a Lady Gaga. Porque ellos son víctimas de idolatría. Pero cuando uno busca lo grande, lo que sí merece llamarse grande, entonces se encuentra al Dios grande. Me llama la atención lo del capítulo noveno de los Hechos de los Apóstoles. La manera como Dios le habla a Ananías y le dice: es un instrumento escogido. Ese Pablo es un instrumento escogido y yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mí. ¡Qué vida la de Pablo! Marcó de un modo irreversible la historia de la humanidad. Entonces hay que preguntarle a estos queridos muchachos, hay que preguntarles dónde está lo grande y verdadero que tú vas a hacer. Quinto y último punto. Muchos santos han llegado a eso por la conciencia de que el tiempo se acaba. Es decir, la realidad de la muerte. La conciencia de que el bien de la vida es limitado, es finito. La conciencia de que la muerte viene puede llevar a algunos a desesperación, a otros los puede llevar a cinismo, pero a otros los puede llevar a una reflexión muy distinta. El ejemplo lo tenemos en esos dos hombres que estaban crucificados con Cristo. Uno tomó el camino de la desesperación, viendo que todo el mundo insultaba a Cristo y Cristo seguía siendo buena persona, se unió al coro de las blasfemias para gritarle a Cristo, que estaba crucificado a pocos metros, para gritarle a Cristo: ¿qué? ¿Por qué no te bajas tú y nos bajas a nosotros? Tomó el camino de la masa, tomó el camino del insulto, tomó el camino de la blasfemia. El otro, que la tradición llama Dimas, el otro gritó al primero y le dijo: nosotros recibimos pago de lo que hemos hecho. Este es un inocente. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Ese hombre que sentía la muerte tan cerca supo jugar bien sus últimas cartas, supo aprovechar bien ese último momento. Esa conciencia del tiempo limitado a veces es difícil. Yo me acuerdo cuando yo era joven e inmaduro, porque yo fui inmaduro en una época, yo miraba a la gente de 50 años y decía: no, ancianos, ¿qué podrá decirme un anciano? Bueno, ahora yo estoy en esa condición de ancianidad. Entonces debo ser respetuoso cuando a veces la gente lo mira a uno y dice: no, este tipo, este anciano, ya que... Pero es bueno tener esta edad y es bueno entender que realmente hay un... Eso llaman en estos aparatos, en los relojes y en las calculadoras y en los celulares, llaman a eso un temporizador. Hay un temporizador y esto se acaba. Esto se acaba. Y entender que esto se acaba es entender 1 Corintios 7, la presentación de este mundo se termina. Y entender que esto se acaba es también entender: buscad primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios. Jamás olvidaré, con la bondad y misericordia de Dios, jamás olvidaré al padre Marco Tulio Prieto, que durante años me confesó en este convento de Santo Domingo. Una vez fui a confesarme con él, y como resumen de sus consejos, me toma del brazo, lo aprieta tan fuertemente como puede a su avanzada edad y estado de enfermedad, y me dice: que no se te pase, que no se te pase la vida sin amar a Dios. Que no se te pase la vida sin amar a Dios. Luego me da la absolución de mis pecados. Una semana después moría el padre Marco Tulio Prieto. Ese era su testimonio y ese era su testamento para mí. Él tenía conciencia, claro, el cuerpo va avisando, cuando se van derrumbando tantas cosas adentro, el cuerpo va avisando que la muerte está cerca. Y él entendió: hay algo esencial, esto no se puede perder así la vida. Quiero terminar esta reflexión con una hermosa parábola que me compartieron también en esta misión. La había oído hace años. En tierras lejanas había un rey que era muy, muy acaudalado y muy poderoso, pero era famoso sobre todo por su vida sobria, por su gran piedad, por su virtud constante. Y eso llamaba la atención porque este hombre, distinto de otros poderosos y tiranos que parecen vivir únicamente para sí mismos y para sus placeres, este hombre mantenía su vida bastante en orden y además procuraba administrar las cosas para bien de sus súbditos. Intrigado por estos hechos, el embajador de un país vecino fue a visitarlo y le dijo: Majestad, quiero conocer su secreto. Hoy estamos con los secretos. Majestad, quiero conocer su secreto. ¿Cómo puede usted llevar esa vida tan recta, tan piadosa? Usted está rodeado de placeres y poder por todas partes. ¿Cómo lo logra? Y él le dijo: Te voy a responder, claro que sí, pero primero quiero que me acompañes porque vamos a recorrer este palacio. Quiero que lo conozcas bien. Como hay algunos lugares oscuros, vas a llevar esta vela, y le dio una vela encendida, con una condición que te puede parecer exagerada, pero es la que he heredado de mis mayores. Si tú dejas apagar esa vela, de inmediato serás decapitado. Y el otro, pues que ya estaba ahí, y que más no podía hacer, pues agarró esa vela y empezaron a recorrer el palacio. Cuando terminó el recorrido, el hombre hizo balance. En primer lugar, tenía unos espasmos terribles. Pero no se le apagó la vela. Y le pregunta el rey: Bueno, ¿qué tal te pareció mi palacio? ¿Te gustó? Y él le dijo: Majestad, realmente estaba tan preocupado con la vela que no vi nada. Y le dijo este: Por supuesto que yo nunca te hubiera decapitado, pero era para darte una lección. Mira, esa vela, es en mí la vida de la gracia y de la amistad con Dios. Y estoy tan pendiente de que no se me apague, tengo tan presente que no se me puede apagar esa gracia y esa unión con Dios, que créeme, yo no tengo ojos para todo esto que me rodea. Hermanos míos, algo así es lo que sucede precisamente cuando nosotros tomamos en serio el hecho de que de verdad la vida se acaba. Cuando uno de verdad toma en serio la eternidad, uno se da cuenta que uno llora por tonterías, que uno pelea por tonterías, que uno se afana por tonterías. Es decir, que uno deja apagar la vela y está mirando para todas partes. El día que uno descubre qué es lo único necesario, como le dijo Cristo a María de Betania, el día que uno descubre qué es lo único importante, ese día las demás cosas empiezan a perder tanto su lugar, porque Cristo ha encontrado el suyo en nuestra vida. Amigos, que estas sugerencias nos puedan disponer un poco mejor, porque son grandes los tesoros, porque son grandes los regalos del amor de Dios para nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.